Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches a todas, a todos. ¿Habrá alguien escuchando, no? Todo el mundo está con el tiquiriquiri. Yo creo que sí, igual. Escaparate, tratamos de aportar desde las ondas de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa junto al querido Francisco Beas en la puesta en el aire, a una hora de reflexión, a una hora, yo diría, de elementos que nos permitan situarnos mejor en el mundo que vivimos. Y eso lo hacemos con invitados y nuestros panelistas habituales. Queremos dedicar particularmente el programa de hoy, a propósito de los 45 años del golpe cívico-militar, a los detenidos desaparecidos, a los ejecutados políticos, a sus familias, a todos quienes han dado en los últimos 45 años en Chile la lucha por verdad y justicia. Con toda humildad, nuestro escaparate dedicado a este mundo de los derechos humanos de Chile. Y estuvimos, no nos restamos de los recuerdos que hubo el pasado 11 de septiembre. Fuimos al Estadio Nacional, que también fue un lugar donde se vivió el dolor y el horror. Dialogamos con muchas personas, quiero que conozcan estas historias. Ahí estuvo la grabadora de Escaparate de Radio Universidad de Chile, y lo que más me llamó la atención, la gran cantidad de gente joven en las afueras y dentro del Estadio Nacional. Este es el diálogo que sostuvimos en Escaparate el pasado 11 de septiembre.
Hola, yo soy Catalina, tengo casi 29 años. ¿Y por qué estoy aquí? Nada, recordar, siento que hoy día podríamos nombrar este día como el Día de la Memoria, y siento que es muy fuerte no pensar, o sea, darse cuenta de que no reflexionamos sobre lo que pasó este día. Yo, por ejemplo, hoy día estaba enfrente de La Moneda por trabajo y de repente me di cuenta que unas horas, en años pasados, había pasado algo muy fuerte que en realidad pasa desapercibido. Entonces, para mí es importante ver lo que está pasando, acompañar, apoyar y estar aquí y sacar fotos también para mostrar.
Yo soy Jimena Urra, soy profesora, y entonces para mí es muy importante recordar este día y inculcárselo también a los más pequeños, soy profesora básica. Entonces, bueno, hoy día, siempre al día siguiente, le cuento a mis niños y niñas que vino al Estadio Nacional por el sentido del 11 de septiembre y para que la memoria siga.
¿Dónde haces clase y los niños que preguntan cuando hablas de esto?
No entienden mucho, tienen 7 años. Entonces, ellos no entienden mucho de lo que sucede o que niños fueron matados. Pero las preguntas que hacen es como, ¿qué estabas haciendo tú? Yo les digo, yo tampoco estuve, pero uno igual tiene que ser empático con la memoria del otro. Entonces, eso.
¿Ningún apoderado ha reclamado en todo este tiempo? Hoy la profesora
no
está
metiendo. No voy a dar nombre del colegio, pero hasta ahora nadie ha reclamado.
Escaparate recorriendo el Estadio Nacional el 11 de septiembre, nos encontramos con un grupo de lolas que tienen un lienzo que dice Claudia López presente. ¿A qué se debe esto en este 11 de septiembre de 2018?
Bueno, tras la muerte de Claudia López del 1998, que la mató a la policía, era una joven estudiante de danza de la Academia Humanismo Cristiano, y bueno, mi compañera, es más que nada para rememorar igual a las compañeras caídas, igual en un contexto de movimiento feminista. Claudia igual es un nombre bien resonado, bien conocido, y como tras ella igual abarcamos también a todas nuestras compañeras que fueron víctimas de dictaduras, detenidas, desaparecidas, torturadas, que hasta el día de hoy muchas de ellas no sabemos qué sucede con ellas.
En Escaparate, en este 11 de septiembre, nos encontramos con otro lienzo aquí en el Estadio Nacional que dice, a 45 años del golpe, no hay perdón, no hay olvido, no hay reconciliación. Y un grupo de jóvenes lo está instalando. Uno de ellos es,
¿tu nombre? Camilo.
Camilo.
¿Qué le digo?
Cuéntanos por qué.
Bueno, aquí estamos conmemorando otro año más, los 45 años en este caso de la dictadura, y nos encontramos como Unión Rebelde, una organización política de la izquierda revolucionaria, entendiendo que más que solo recordar en esta fecha y conmemorar, sino que entendemos que somos herederos de un proyecto político que inició hace más de 45 años, un proyecto político que buscaba la reivindicación de los derechos y la justicia social que buscaba el empoderamiento del pueblo, traduciéndose en los comandos comunales, cordones industriales, fábricas, tomas de liceo, etcétera, y que ese proyecto político no murió con el golpe de Estado, sino que ahora, a estos 45 años, buscamos retomar ese proyecto político como organización política y recordar, conmemorar a los compañeros y compañeras caídas en una fecha tan importante como el 11 de septiembre.
Claudio, ¿qué edad tienes tú?
Camilo, yo tengo...
Camilo, disculpa.
18.
18. Camilo, el lienzo que están colgando tus compañeros dice: no hay perdón, no hay olvido, no hay reconciliación. Yo te pregunto, ¿qué crees tú que le hace falta a Chile hoy para que exista perdón, para que haya olvido respecto a estas cosas? O sea, no olvido, porque olvido no puede haber.
Correcto.
Pero sí haya reconciliación.
Mira, yo creo que no va a haber perdón y no vamos... Y bueno, importante no olvidar lo que pasó, y no va a haber reconciliación hasta que en verdad las personas que... Hasta que nosotros, la gente que... Hasta que logremos un cambio transformador, y hasta que no exista, no haya más impunidad, por ejemplo, hasta que se sepa toda la verdad, hasta que la gente que tiene que estar presa tenga que estar presa. Y no solamente eso, sino que entendemos que la gente que está en el poder actualmente no representa los intereses del pueblo, y hasta que el pueblo al final del día pueda ejercer la justicia social que tanto merece y corresponde, como en la sociedad chilena de la actualidad. Entonces, hasta que el pueblo obtenga lo que merezca y logre lo que merezca, ahí habrá perdón a la gente que haya que perdonar, y a la que no haya que perdonar tendrá donde tenga que estar.
Camilo, muchas gracias a ti por conversar con Escaparate.
Gracias a ti.
Este recorrido que hace Escaparate por el Estadio Nacional, nos encontramos con un amigo en una de las puertas de entrada al estadio, que están precisamente hasta ahora encendiendo unas velas, amigo.
Lo que pasa es, bueno, mi suegro fue exiliado, y en conmemoración a todos los compañeros que fueron detenidos, desaparecidos, venimos todos los años con los hijos que ya están creciendo para que sepan de la historia, y con la esposa para poder prender estas velitas también en conmemoración de nuestros compañeros que fueron detenidos, desaparecidos.
Eso le hace bien al alma, me imagino.
Pero por supuesto que le hace bien al alma, y cómo se llama, y no sé, una cosa inexplicable venir y recordar todos los años, y al final siempre es una sensación especial.
Este recorrido que hace Escaparate en el 11 de septiembre en el Estadio Nacional, me encuentro aquí con un camarógrafo, con una cámara. ¿A qué se debe tu presencia acá? Te veo grabando, filmando a la gente. ¿Cuál es el concepto correcto, grabar o filmar?
En este caso, grabar, porque es en digital. Sí, estamos haciendo un documental en tema de derechos humanos. Llevamos más o menos 2 semanas haciendo una investigación acerca de un caso de un brasilero que estuvo detenido en el Estadio Nacional.
¿Y qué es lo llamativo de esta situación?
¿O lo bueno, que él llegó a Chile junto con su familia, arrancando de la dictadura de Brasil. Productor de cine, trabajó en Chile Films, hizo un par de películas con Miguel Litín, un personaje como muy querido. Él estuvo detenido casi un mes en el Estadio Nacional y fue liberado, pero no se sabe mucho más de su historia. Hay unas lagunas ahí que su hijo está aquí en Chile tratando de esclarecer.
En el recorrido de Escaparate nos encontramos con una amiga que anda con un peto que dice 21.514. Acláranos el peto y la leyenda de él.
Bueno, este era el número de mi abuelo cuando fue detenido y torturado.
¿Aquí en el Estadio Nacional?
Sí, Manuel II Román Muñoz.
Ya.
O sea, lo tenía mi abuela porque es de la Fundación de las Familias por los Detenidos Desaparecidos. Y hoy día vinimos a la conmemoración y por eso lo trajimos puesto.
¿Qué te ocurre internamente?
Mucha pena. Por la injusticia, por la impunidad que hay hasta el día de hoy.
¿Y por qué hay impunidad? ¿Cuáles son los elementos que gatillan la impunidad, sientes tú, en Chile hoy?
Que no hay memoria. Entonces la gente se olvida de las cosas que pasaron y le damos indulto a los asesinos del pueblo chileno.
¿Qué sabes de tu abuelo? ¿Qué te han contado?
Bueno, él murió el tiempo después de que salió... de que estuvo detenido. Murió de un infarto al corazón, porque él provocó electricidad, y producto de eso quedó con secuela en el corazón y murió de un infarto cardíaco.
¿Pero qué le gustaba a tu abuelo? ¿Qué te han contado la familia? ¿Qué características tenía?
Él trabajaba en la mina, en el norte. Era parte del sindicato, de la empresa para la que trabajaba. Igual tampoco hay como tantos recuerdos, porque vivía siempre afuera. Pero bueno, cuando él estuvo detenido fue muy fuerte, porque a él se lo llevaron y después vinieron a buscar a mi abuela, y dejando a todos los que eran mis tíos en esa época, 7 años, 10 años y un recién nacido, todo solo en la casa, y a ella se la llevaron también.
Recordemos entonces una vez más el nombre de tu abuelo.
Manuel II Román Muñoz.
Escaparate, en este recorrido en el Estadio Nacional nos encontramos con un amigo con una guagua, y al lado de la guagua cuelga un cartelito que dice memoria es futuro.
Claro que sí, güey.
Desde chica la guagua tiene que aprender, dices tú.
Obviamente. Él se llama Lautaro, yo me llamo Salvador, algo de historia tenemos por acá.
¿Sí? Sí. Y cuéntanos un poco tu presencia.
Bueno, yo prácticamente todos los años vengo acá, o si no es acá, donde puede ir, Villa Grimaldi o a Londres, porque es una fecha donde nos tenemos que juntar a conmemorar a nuestros caídos, a los muertos. El cuerpo de los muertos es sagrado, se supone. Es algo que se debe respetar mucho, así como está diciendo él también. Y siguen faltando y siguen no estando, y los pactos de silencio siguen existiendo. Pero ahora estamos todos los años, porque pasen los años que pasen, no los vamos a olvidar jamás.
Veo mucha gente joven como tú, pero mucha, 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 te diría que la gran mayoría que está en el Estadio Nacional.
Bueno, eso yo considero que es un muy gran avance, ya que hace varios años se veían puros viejitos y era triste.
¿Qué estáis diciendo, cuidado?
Era triste de todas maneras ver que mi generación o generación incluso más chica no estaban presentes, no estaban conscientes, simplemente no se involucraban en este tema. Y es muy refrescante ver a generaciones jóvenes, y por eso hay que empezar de chiquitito también a traerlos.
Nos quedamos con el recuerdo de este cartel que tienes tú que dice memoria es futuro. Muchas gracias a ti.
Muchas gracias
a
usted, que le haya bien.
El escritor, guionista, actor Gregory Cohen, aquí también en las afueras del Estadio Nacional. Gregory, bienvenido a Escaparate en este 11 de septiembre. A pesar que el programa lo vamos a pasar el fin de semana. Hola. Tu presencia.
Compañero, compañero Buey. Bueno, refleja tantas cosas este día y este lugar que no hay palabras en realidad, porque yo creo que cada vez se acortan más las palabras, ¿eh? ¿Ah? Los argumentos empiezan a funcionar por sí solos.
A ver,
sin embargo, hay mucho motivo como para nuevamente recordar y enfatizar lo que está pasando, sobre todo por las nuevas generaciones, digamos, ¿eh? esto impedir que esto se convierta en un carrete, digamos, ¿eh? y que siga siendo una instancia de reflexión progresiva.
Gregory, una de las fundadoras de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, Anita González, decía que hoy han pasado 45 años, esta es la sociedad que le hubiese gustado a Augusto Pinochet. Aquí no hay revolución, aquí no han cambiado las cosas. Esta es la sociedad de Pinochet, la que vivimos hoy día en Chile. ¿Se hace sentido?
Sí. Sí, completamente. Sí. Yo creo que igual él le hubiera gustado más, ¿eh? Porque es un ambicioso, obtuso. Pero en realidad Pinochet a esta altura ya es como un... A ver, es un significante sin significado, digamos, ¿eh? Lo que viene el envase, lo que viene adentro de ese envase es lo más peligroso, ¿eh? Porque todo se ha naturalizado. Y esa naturalización es transversal, porque también atraviesa el centro izquierdo y la izquierda, lamentablemente, la izquierda parlamentaria. Así que la pega es muy grande, la misión es muy grande, y la verdad uno debe asumir que está desgastado. Lo primero que tiene que asumir es que está desgastado. Y desde ese desgaste, de esa trinchera, de esa fuerza de flaqueza, hay que seguir insistiendo, digamos, con el lenguaje que tiene uno, con las capacidades que tiene uno, con los recursos que tiene uno.
Pero es motivante lo que yo le decía a alguien por ahí. Hay mucha gente joven hoy día en el Estadio Nacional, pero muchísima, la gran mayoría.
Sí, yo espero que esa gente joven sea la que impulse, no sé ya cómo llamarlo, ¿eh? Cambio, porque todas las palabras están fosilizadas a esta altura, están todas fosilizadas. Entonces hay que no inventar, porque no se trata de inventar, redescubrir un nuevo lenguaje con acciones concretas. Y la verdad que lo que tú dices es muy esperanzador. Hay jóvenes. Ahora, esos jóvenes que están aprendiendo de esto, digamos, ¿eh? Cómo están redescubriendo su pasado, un pasado que parece que fuera corto, porque son jóvenes, pero no, porque ellos han heredado para atrás, ahora con toda la constelación y con todas las nuevas maneras de abordar el mundo, uno se da cuenta de que la cosa es bastante más compleja que simplemente tener 15, 18, 20 años de edad. Uno no es joven precisamente por eso, uno puede ser muy viejo también. Y yo creo que estos jóvenes están buscando esa vejez, pues, están buscando esa herencia que de alguna manera, más allá de sus familias, que hayan sido de izquierda o no, desaparecido o no, están por todos lados, porque esta es una sociedad que está basada, que ha crecido sobre muertos. Estamos parados sobre muertos, ¿eh? Esos muertos hay que recordarlo a cada rato y ser uno, un muerto viviente, digamos, ¿eh? Nosotros, de alguna manera, la gente que todavía cree en esas convicciones de Allende, somos una manera de ser zombies, muertos vivientes, pero que a ver si le damos susto a alguien de nuevo alguna vez.
Gregory Cohen, gracias por tus palabras, gracias por estar en Escaparate.
Gracias por invitarme una vez más.
Seguimos conversando en Escaparate en este día 11 de septiembre, agrupación de mujeres democráticas.
Históricas.
Histórica, acláranos esto.
Eso, nacimos aquí en el estadio el año 73.
Tal cual. Y desde ahí estás tú en la agrupación.
Y desde ahí estoy yo.
¿Y los sentimientos a 45 años?
Son terribles mis sentimientos. Muy triste. Muy triste. Lo pasamos muy mal. Con los hijos que caían presos, que volvían, otros no volvían. Y nosotros nos dedicamos a apoyar a las familiares de los detenidos desaparecidos. Les teníamos una canasta de alimentos y los buscábamos. Ya nacimos antes que la agrupación de detenidos desaparecidos.
Mira tú. ¿Y cómo financiaban todo eso?
¿Cómo podíamos? No teníamos nada y además no nos conocíamos todas. Llegamos a ser más de 200.
Mira tú.
Y nunca detuvieron a nadie con el trabajo que nosotros hicimos.
Mira, y hoy día, ¿cómo son las actividades de la agrupación ahora de Mujeres Democráticas Históricas?
Somos de denuncia y de apoyo. Ya a nosotros, casi todas nosotros, porque ya somos todas viejitas.
Ni tanto, te estoy mirando ni tanto.
No, tengo 82 años.
Mira, pero estáis súper bien. ¿Po?
Sí, estoy bien, por ahora.
Sí. ¿Qué querés para Chile a 45 años del 11 de septiembre?
Mira, quiero lo mejor que se pueda, porque ya los sueños nuestros nos mataron. Ya no somos los mismos, pero sí con una pena muy grande. Tanta gente que perdió su vida por un ideal, por una justicia, por decir lo que piensa uno.
Bueno, pero yo creo que hoy día la multitud de gente que hay en el Estadio Nacional demuestra que algún legado dejaron, ¿o no?
Yo creo. Y seguimos funcionando y seguimos haciendo cosas. Y aquí estamos.
Aquí estamos. ¿Qué valor le das tú, querida amiga, a este tipo de acto, a este tipo de presencia de gente? A ti misma que te veo con las velitas listas para encenderla, los distintos lienzos que uno ha leído, gente con las guaguas, etcétera.
Bueno, todo esto, yo creo que a todos los que estamos aquí nos nace estar aquí, conmemorando algo tan terrible.
Un beso para ti, muchas gracias.
De qué, gracias, muchas gracias.
Parte de los emotivos momentos que se vivieron en el Estadio Nacional el pasado 11 de septiembre y que los hemos compartido a esta hora de Escaparate.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. China es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Estamos en medio de las celebraciones por el cumpleaños de Chile. Por favor, cuidado, por favor, respeto por ustedes mismos, por los otros. Si esta conversación que vamos a sostener con la psicóloga Leticia García, una de nuestras panelistas, sirve para salvar una vida, espectacular, ¿o no, Leti? No tanto trago, un poquito más de control. Bienvenida.
Hola, César, ¿cómo estás? Un cariñoso abrazo para ti y también para los auditores. Sí, pues, fiestas largas estamos teniendo, algunos todas las semanas. Y son momentos muy muy entretenidos porque son fiestas patrias, son momentos de reencuentro con amigos, con familia, etcétera, pero también son momentos de riesgo si es que uno no lo asume esto como una verdadera fiesta y con verdadera conciencia de que podemos tener riesgos, digamos. Y uno de los riesgos principales tiene que ver con el abuso, principalmente del alcohol, que nos hace de repente tener frases que parecen de lo más chistosas, como sí, curado manejo mejor, o en realidad estoy bien, etcétera. Pero yo creo que aquí hay un tema que me parece bien central, digamos, más allá de lo que se suele decir en los medios de comunicación. Creemos, parece que tenemos instalado, y además es una forma de reacción colectiva, que si estamos medio borrados, en este caso el consumo de alcohol, lo pasamos mejor, que es más entretenido, que nos desinhibimos, que nos soltamos, etcétera. Sin embargo, me parece de que hemos perdido como la capacidad del goce sin la anestesia que produce el alcohol. De alguna manera el alcohol es una suerte de, está asociado al tema de pasarlo bien. Sin embargo, yo creo que cualquiera de los auditores que nos está escuchando ha vivido experiencias propias y también de entorno donde en realidad lo que origina el consumo excesivo de alcohol es exactamente lo opuesto. No solamente por el hecho del descontrol que puede producir o de los riesgos que puede producir, por ejemplo, cuando tú estás en la carretera, sino que además porque empiezas a perder percepción de ti mismo y de tu conexión con los demás, y ciertas cosas que parecen insignificantes terminan agrandándose de tal magnitud que terminamos peleándonos con nuestros seres más queridos y en situaciones de mucha violencia y agresión.
¿Pero qué hace uno cuando está tan arraigado culturalmente en nuestra sociedad esto de que tú vayas a ver un amigo, el hermano, oye, tómate una chichita, tómate un vinito, mira que está rico esto, oye, este terremoto está espectacular? ¿Cómo haces tú para decir no, no, señor, parele nomás?
Bueno, yo creo que, como en todas las situaciones, el ejercicio de la libertad tiene que ver con esa leve espacio que está entre una cosa que se impone desde el medio, en este caso buena onda, qué sé yo, con el propio raciocinio respecto del estado en el que yo quiero estar, ¿no? Cuando me salgo de los límites y pierdo el control, en realidad termino esclavizado de la situación, ya no tengo control de la situación se me impone. Y yo creo que el decir no genera ningún conflicto, es una cosa imaginaria, digamos, que si uno no quiere tomar... Voy a ponerlo en un ejemplo práctico que me ha tocado vivir, digamos, los espacios donde a mí me toca trabajar, y a veces cuando tengo ciertos roles de dirección, yo no permito el alcohol en las festividades de trabajo, por ejemplo. Y claro, la reacción inmediata es, uy, qué fome, en realidad, claro, no lo vamos a pasar bien, etcétera. Sin embargo, luego estando en situación, no pasa eso, pasa lo contrario. Es más, la gente lo recuerda como con mucho cariño y agradecimiento, porque en términos prácticos, cosas que antes podían pasar en esos mismos espacios, como que se pelearan compañeros de trabajo, ya no pasan, digamos. Entonces yo creo que en todas las experiencias, el romper con una tendencia, con una suerte de imposición del medio, y asumir una postura de querer estar más lúcido, de querer estar más despierto, de alguna manera de gozar sin la anestesia que te produce el tema del alcohol, cuando tú lo has vivido una vez, y yo invito a los auditores a probarlo, a experimentarlo, no implica el que uno no lo pase bien, todo lo contrario, implica que empiezo a tener percepción, memoria, registros, relaciones que son más lúcidas, y al ser más lúcidas son más recordables, son más amables, son más divertidas. Yo creo que hay una asociación al tema de gozar y estar curado que es totalmente opuesto a lo que es la realidad cuando uno la experimenta realmente. Así que yo hago esa invitación a nuestros auditores.
Y cuando uno está tomado pero se siente como bien, dice, no, yo no tengo ningún problema, típico también, ¿eh? No, de verdad, pero si me siento excelente, no hay problema, yo manejo. ¿En ese caso qué?
Bueno, cuando uno está curado, no necesariamente se da cuenta que está curado, digamos, si la frase esa de curado manejo mejor viene de algún lado. Pero yo creo que ahí es donde el entorno tiene que tener más fuerza y más convicción, digamos. A veces por no enfrentar la situación específica, se toman decisiones que son totalmente erráticas. Y los que están en el entorno y están en mejores condiciones no deben permitir que la persona que dice que estaba muy bien, digamos, pese a que uno lo ve absolutamente chispeante, vaya a manejar. O sea, que hay una responsabilidad tanto del que toma como del que no toma en cuanto a mantener la seguridad, en este caso de la familia o del grupo que está en situación de celebración. Y no hay que permitirlo, y si no, me pasan las llaves, y si no, no me voy contigo. Yo creo que ahí uno tiene que ser mucho más firme. Hay demasiadas experiencias horribles que yo creo que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir, de personas queridas, de familiares con las cuales nos ha tocado interactuar, que han vivido situaciones de este tipo. Entonces, yo creo que jugar la vida al destino, jugar la vida al azar, o incluso, y que ahí voy a poner una nota, evidentemente cualquier consumo excesivo de alcohol a uno le inhibe las mejores capacidades de reacción cuando está manejando. Supongamos que en realidad no, uno se tomó poquito, uno dice no, si fueron un par de tragos nomás, pero resulta que otros con los que voy a estar compartiendo esa carretera donde vamos manejando probablemente no están en ese estado. Si yo no estoy en mis mejores facultades, ni siquiera voy a tener la capacidad de reaccionar de manera oportuna para prevenir a lo mejor un accidente que provoca otra persona. Entonces, no es solamente el tema de cómo yo estoy, sino que también el tema de cómo está el entorno en el que me muevo. Y en ese sentido, esta responsabilidad no solamente debe ser asumida por los que comúnmente manejan, sino que también por ese entorno que tiene que ponerle control considerando todos estos temas que estamos conversando.
Leticia García, psicóloga para Lista de Escaparate, un beso enorme para ti. Muy buenas noches.
Bueno, César, espero que la gente que nos escucha lo haya pasado bien en este fin de semana. Nos está quedando poco tiempo en el año. No hay tantas fiestas de aquí en adelante, pero sí seguramente nos queda mucho por hacer, por trabajar, por contribuir socialmente, por seguir organizándonos. Así que, bueno, la invitación está hecha a que podamos ser protagonistas de nuestra vida, como siempre invitamos a la gente.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Radio Universidad de Chile. Escaparate.
En la pista atlética del Estadio Nacional, si no me equivoco, en el mes de noviembre, celebran 40 años de historia, 40 años de música, sol y lluvia.
Oh, de que necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la arena por Pudahuel y la bandera.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. El expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, la otra vez salió y causó todo un revuelo a defender el endeudamiento de los estudiantes universitarios que se generó en su gobierno, el famoso CAE. Dijo el presidente Lago, bueno, si no, no hubiesen podido estudiar. Era la única forma que dio apertura para que estudiaran muchas chilenas y muchos chilenos. Mauricio Daza, destacado abogado de nuestro país, un tipo que se ha ocupado bastante del tema del endeudamiento de los universitarios en nuestro país, ¿tiene algún punto de vista en Escaparate esta noche?
Hola, bueno, la verdad es que los deudores del CAE, ¿dónde estarían? La verdad que no estarían endeudados teniendo que enfrentar tasas de interés abusivas, básicamente por haber accedido a lo que debe ser considerado un derecho, que es la educación. Y por lo tanto, de esa perspectiva, obviamente que podrían estar mucho mejor de lo que deberían. Quienes sin duda están mejor son los dueños de los bancos, quienes finalmente se beneficiaron a partir de este mecanismo, el cual en muchos sentidos fue un regalo regulatorio por parte del gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, la verdad que el que el expresidente siga defendiendo, justificando de alguna forma este modelo, el cual ha causado un enorme daño a miles de familias de nuestro país, la verdad que a esta altura resulta derechamente impresentable.
Reitero lo que decía el presidente Lagos, lo señalaban hace un rato, Mauricio, si no, ¿cómo estudiaban? Era la única forma, dice Ricardo Lagos. Entiendo yo que él reconoce que acá hay, la educación se tiene que pagar porque es una cosa de consumo. Esa es la realidad de Chile, y en esa realidad, bueno, había que dar la oportunidad para que pudiesen estudiar algunos estudiantes. Por ahí debe ir la reflexión del expresidente, ¿no?
Lo que ocurre es que de las palabras del expresidente Lagos subyace un concepto que es bastante equivocado por parte del exmandatario, en cuanto que aquí básicamente se les entregó un verdadero regalo, un privilegio a aquellas personas que en su momento no tenían la posibilidad de acceder a la educación superior. Y eso es básicamente entender finalmente el derecho a la educación como un bien que se puede transar, un bien con el cual se puede lucrar, un bien a partir del cual los bancos pueden cobrar tasas de intereses desmesuradas y a partir de aquello aumentar sus ganancias. Y la verdad que eso no es así. El presidente Lagos no le regaló nada a nadie. Lo que hizo fue regular muy mal un derecho social, que es el derecho que tiene la persona a acceder a una educación superior. Y en ese contexto, obviamente, las palabras del presidente Lagos lo único que hacen es demostrar su posición en esta materia y reafirmar las críticas que una gran mayoría del país tiene respecto al concepto que él sostuvo en sus políticas públicas en esta materia y que finalmente han generado, insisto, un perjuicio enorme a miles de familias.
Haciendo una especie de resumen, abogado Mauricio Daza, el CAE significa pedirle plata a los bancos, y los bancos te prestan plata y tú la pagas con un interés usurero, ¿eso es?
Bueno, básicamente el CAE fue un mecanismo a partir del cual se le entregó la posibilidad a la banca, a los bancos privados, básicamente en nuestro país, de financiar bajo ciertas garantías especiales la educación superior de miles de estudiantes. Entonces, en ese sentido, había un aval estatal y eso garantizaba finalmente que en el caso en el cual los estudiantes no pudiesen realizar el pago completo, íntegro de estas deudas, entonces finalmente el fisco, o sea, todos los chilenos teníamos que responder. El problema eran las tasas y las condiciones que finalmente fijó la banca respecto de estos créditos, los cuales obviamente incluso en algunos casos y eran peor que las condiciones habituales de mercado que se aplicaban para una persona que pedía un crédito de consumo común y corriente. Entonces, en ese contexto, acá se entró en una lógica mercantilista lo que hizo el presidente Lagos con esto, más que beneficiar a los alumnos para garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a la educación, fue generarles un mega negocio a los bancos, los cuales obviamente tuvieron grandes ventajas porque no solamente podían acceder a entregarle créditos a un grupo muy importante de personas bajo tasas que eran bastante altas, sino que además tenía garantías especiales para poder pagarse ese crédito. Finalmente, insisto, los estudiantes, yo creo que donde están bastante peor de lo que podrían haber estado si es que hubiese existido una política pública consistente en esta materia. ¿Y los bancos dónde están? Bueno, están mucho mejor porque finalmente accedieron a un mercado que, si no hubiese sido por el exmandatario Ricardo Lagos, derechamente no se les hubiese abierto de la forma que ocurrió y no habrían obtenido las inmensas ganancias que efectivamente lograron.
¿Qué historias hay del famoso CAE que nos puedas contar en Escaparate?
Bueno, la verdad es que los casos son muchos, ¿no? Acá el gran drama es que las personas entran a DICOM y en ese sentido la posibilidad de ellos para poder acceder a créditos, incluso a trabajo, se reduce sustancialmente. Entonces, realmente las personas están esclavizadas porque si no pagan estas deudas a las cuales se han aplicado tasas de interés que son realmente abusivas con el paso de los años, obviamente ellos en la práctica están atados de manos para poder acceder al mercado laboral de manera íntegra. Entonces, finalmente, se trata de un gran fraude, porque por una parte se le dice a las personas, mire, sabe que vengan, estudien, logren obtener una carrera en el contexto de educación superior, pero al momento en que salen, la posibilidad de insertarse en el mercado laboral está limitada precisamente porque no tienen la posibilidad de pagar estos créditos. Y obviamente esta es una situación que afecta en general a familias que son también de esfuerzo, ¿no? Y que la posibilidad de que uno de sus miembros acceda a la educación superior finalmente es concretar un objetivo, una promesa de poder tener movilidad social y acceder esa familia a una mejor situación. Entonces acá se ha jugado no solamente con el bolsillo, sino también con el sueño de miles de familias, ¿no? Que finalmente frente a esto se han visto en una situación de tener que enfrentar embargos, remates de casas, remates de bienes, ¿no? Y eso no era, obviamente, lo que mucha gente pensaba que debía ser un sistema de financiamiento a la educación superior para personas que no tenían la posibilidad de poder pagar directamente los aranceles de las casas de estudio.
Hoy día, ¿cómo se estudia en Chile? ¿Cómo es el tema del endeudamiento, del acceso a la educación superior, abogado Mauricio Daza?
Bueno, la verdad, como estudia, es bastante difícil, sobre todo para familias que tienen varios hijos. Acá se dio una realidad muy dramática de que habían familias las cuales tenían que elegir, ¿no? Cuáles de sus hijos podían o no acceder a la educación superior porque directamente no tenían la posibilidad de pagar crédito respecto de dos o más hijos, ¿no? Y obviamente eso también va generando una dinámica que es bastante perversa. Obviamente las personas que hoy día quieren acceder a la educación superior tienen un escenario que es algo más favorable, sobre todo por el mecanismo de gratuidad que se ha establecido durante los últimos años. Sin embargo, quienes no acceden a este sistema, bueno, tienen que entrar a la misma lógica que antes era para todos, a partir de las políticas de Ricardo Lagos, en el sentido de tener que ir a endeudarse a la banca. Y en ese contexto, obviamente, el tener que comprometerse a pagos que van a tener que cumplir durante décadas, ¿no? Y obviamente, insisto, eso es generar una situación muy perversa de personas las cuales salen de la universidad o salen de un instituto profesional y la verdad que no les alcanza prácticamente para poder subsistir, ya que gran parte de lo que ganan tiene que ir a el pago del CAE.
Antes se decía, bueno, la oportunidad era muy poca, existía la Universidad Católica, con sus sedes, por supuesto, la Universidad de Chile, la antigua Universidad Técnica, hoy Universidad de Santiago, el Duoc por ahí, y nada más. Con esto del mercado se han abierto, pero N posibilidades para que estudien las chilenas y los chilenos. Todos tienen acceso. ¿Te parece una reflexión válida esa?
Es que lo que pasa es que con ese discurso se mezclan dos cosas que son muy diversas. Una cosa se vincula con cuál es la oferta de educación superior que existe en Chile, la cual antes se encontraba bastante restringida en el sentido de que no era tan fácil el poder instalar una universidad. Esto se flexibilizó, yo diría que en exceso, es cosa de ver el caso de la Universidad del Mar, por ejemplo, precisamente durante los años 90. Y en ese contexto se amplió esa oferta. Pero otra cosa tiene que ver en cómo se financian el estudio de aquellas personas que no tienen la posibilidad económica de poder efectuar un pago directo. Y en ese contexto que es diverso, entonces obviamente el Estado tiene que fijar una política pública e invertir. La opción que se utilizó precisamente por el gobierno de Ricardo Lagos fue básicamente entregarle este financiamiento a los bancos bajo condiciones normales, a lo menos, de mercado. Y esto, además, entregando ciertas garantías especiales a los bancos, precisamente, para que pudiesen ser pagados en caso de incumplimiento. Todo esto generó una situación que, obviamente, fue perjudicial para miles de personas. Ahora, la pregunta es, ¿existía otra política pública mejor para los efectos de poder enfrentar el desafío de ayudar, precisamente, a aquellos estudiantes que quieren acceder a una educación superior? La verdad que es obvio de que la respuesta es sí. Uno de los avances se vincula precisamente en el ámbito de la gratuidad, que creo que ha sido una política pública muy relevante para los efectos de garantizar precisamente movilidad social y acceso real a este derecho que es la educación. Por lo tanto, esa ya es una demostración que lo que hizo Ricardo Lagos no era la mejor salida, por lo menos para los alumnos. Sin duda lo era para los bancos y para aquellas entidades las cuales obviamente tenían la posibilidad de entregar este financiamiento y saber de que en cualquier evento iban a obtener este retorno. Todo esto a costa de el patrimonio de las familias de quienes tenían que acceder a este mecanismo como el CAE.
Aprovecho de preguntarte, en esta noche, celebrando a Chile y todo lo demás, en el mes de la patria, ¿en qué estás tú en tu ejercicio profesional, Mauricio? Hoy día, ¿cuáles son los temas que te tienen ocupado?
Ah, bueno, sí, siempre hemos estado en varios temas, ¿no? Vinculados no solamente a el problema relacionado al CAE, me ha tocado defender a alumnos que han tenido que enfrentar juicios donde se están pidiendo remates de casas, de bienes, para poder pagar estos créditos que son directamente abusivos. También hemos estado en el tema de la Universidad del Mar y, además, en términos generales, hemos estado y estamos vinculados con las causas de financiamiento ilegal de la política, y también defendiendo comunidades indígenas respecto de causas ambientales que enfrentan precisamente a estas comunidades con grandes empresas mineras.
Mauricio Daza, muchísimas gracias por esta conversación, este diálogo en Escaparate.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un gran abrazo y espero poder estar pronto con ustedes.
El CAE obviamente ha generado mucho revoltijo, mucha locura en tantas familias chilenas y chilenos. Igual, más o menos, como se llama esta canción en francés. Escándalo en familia, Sacha Distel.
Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. À Trinidad, tout là-bas, aux Antilles, à Trinidad vivait une famille. Y avait la maman et le papa et le grand-fils aîné, qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait, il dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas, car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. 2 ans passèrent, puis le garçon un soir vint trouver son père et lui dit plein d'espoir, la maîtresse d'école veut bien m'épouser,
Et le pauvre père prit un air accablé. Mon fils, tu ne peux pas faire ça. Car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. 10 ans après, il revint tout ému et dit à son père, devine ce que j'ai vu. Dans la plantation, on vient d'embaucher plus de 50 filles du village d'à côté. Hélas, mon pauvre enfant, les dieux sont contre toi. Toutes ces filles sont tes sœurs et ta mère ne le sait pas. Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. À bout de patience, il s'en fut écœuré. Raconter à sa mère toute la vérité. La mère se mit à rire et lui dit, t'en fais pas. Ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Wow, maman, quel bonheur, quel grand bonheur pour moi. Wow, maman, quel scandale si papa savait ça. Wow, 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 maman, quel scandale si papa savait ça. Wow, maman, quel scandale si papa savait ça.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Reina con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Reina con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
A nuestro analista político Álvaro Ramis, que le dejó el último 11 de septiembre a 45 años de la tragedia nacional?
Mira, yo tengo una cierta impresión positiva de que la existencia de esta institucionalidad de la memoria, es decir, muchos centros de memoria en distintos barrios, en distintos lugares, está generando un clima distinto en la sociedad, debido a que la gente acude en las dos noches del 11 de septiembre. Uno lo puede ver en la puerta del 11-38, en Villa Grimaldi, en el Estadio Nacional, y así en muchos lugares en todo el país, donde existen centros de memoria, y eso ha creado un clima distinto. Yo creo que cuando no existía esta institucionalidad de la memoria, los 11 de septiembre tenían un sesgo de mucha mayor violencia, y yo creo que había rabia acumulada, y una falta de posibilidad de canales de participación y de expresión de lo que hay, de lo que se había guardado por tantos años. Hoy día, en cambio, siento que es una conmemoración meditativa, reflexiva, que permite ponderar lo ocurrido, recordar a las víctimas, pero sobre todo ponerlas en un contexto de futuro, ¿no? Plantear que su historia es una historia actual, porque nos abre a posibilidades de cambio en el futuro. Entonces, eso a mí me parece muy esperanzador. Anoche estaba en el Estadio Nacional y me parecía tan masiva la asistencia, tan variada, tantos grupos diferentes actuando, tantos escenarios al mismo tiempo, tanta gente guiando a las personas por los pasillos y por el estadio mismo, ¿no? Que era muy emocionante, y me pareció porque había muchas familias con niños. Eso yo creo que es un gran logro, digamos, de esta institucionalidad de la memoria.
No hubiéramos llegado al 11 de septiembre del 73 si hubiésemos tenido una mejor democracia, no enferma como estaba, según el presidente Piñera, Álvaro Ramis.
Bueno, yo creo que al contrario, teníamos una democracia muy fuerte, ¿eh? Una democracia muy viva, muy intensa. ¿Eh? Todo lo contrario a lo que plantea Piñera, y justamente eso es lo que quisieron debilitar y destruir. Entonces, su concepto de democracia es simplemente un temor al conflicto, ¿no? Teníamos conflictos muy agudos, es cierto.
Más de algún auditor va a decir, pero se ve que esta persona que está opinando no estuvo en las colas, en todo el trastorno social que había en Chile hasta 1973. ¿Qué decir a eso?
Claro, había una cosa, es entender la conflictividad, y otra cosa es entender la democracia, ¿no? Y la democracia conlleva una agonística, dice Chantal Mouffe, una gran politóloga, ¿no? Sin conflicto no hay democracia, ¿no? Justamente cuando se apagan los conflictos a la fuerza hay autoritarismo. Entonces, la conflictividad permite expresar posiciones diferentes y ponerlas en un cauce de lucha, ¿no? El punto es que alguien quiso saltarse esos cauces, ¿no? Y esos cauces podían resolver la situación o la dinámica conflictiva al interior del proceso democrático. Y hay un actor político, finalmente, que no los acepta esos cauces, ¿no? Y ese es el quiebre. La democracia no está en los actores democráticos, sino está en un actor externo. En este caso, Allende lo identifica muy bien en su discurso final. Es una alianza entre lo que él llama la reacción junto con el imperialismo internacional, que se coaligan para romper esas reglas del juego. ¿Ah? La democracia tenía reglas del juego y podía crear nuevas reglas del juego para resolver el impasse que la situación económica fundamentalmente había creado, ¿no? Pero era posible generar un cauce institucional para resolver todos esos problemas dentro de la democracia.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por esta conversación en Escaparate.
Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado y haber compartido estas opiniones y esta reflexión en este día. Hasta luego.
Reitero, hoy hemos dedicado nuestro espacio con mucha humildad a todas las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, a abogados, a toda la gente del mundo de los derechos humanos y quienes han luchado durante tanto tiempo, tantas décadas, por verdad y justicia. Yo creo que en la medida que tengamos mayor justicia, vamos a tener mayor paz en nuestro país. Gracias en nombre de todo este equipo. No somos muchos, ¿no? Que les habla. Y mi amigo querido Francisco Veas, que se encarga, pero religiosamente, del tema de la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate. Volvemos el próximo domingo a Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.